UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
En aquel Macondo olvidado hasta por los pájaros, donde el polvo y el calor se habían hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor, y por la soledad del amor, en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta Úrsula eran los únicos seres felices y los más felices sobre la tierra.
Así empieza una de las obras maestras de la literatura universal del siglo XX y el mejor libro para nuestra primera invitada de hoy. Con ella nos adentraremos en las calles de París, quizá recordando algún acorde de los Beatles, mirando siempre el lado bueno de la vida con los Monty Python.
Nada es más necesario que lo innecesario. Cuanto más alto subes, menos puedes ver. El silencio es el grito más fuerte. ¡Mamá, ganamos, ganamos! ¡Buenos días, princesa!
Quizá no haya sido hasta la última frase cuando has descubierto la película que se esconde detrás de estas frases. Es la favorita de nuestro segundo invitado de hoy. Con él caminaremos por la Liguria italiana, recordando a Roberto Benigni, a los héroes de Bowie y su último partido de tenis.
Revisado por París, un podcast presentado y dirigido por Luis Durano. Donde la ciencia la revisamos por pares.
Hoy nos acompañan en Revisado por Pares Marisa Carrió, que es investigadora del Grupo de Investigación de Análisis de Lengua de Especialidad, y Paolo Rosso, investigador del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, PRHLT. A los dos, muy buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Mil gracias por venir a este Revisado por Pares.
Encantado.
Encantado de estar aquí.
Revisado por Pares, que vamos a comenzar, como siempre, en primera persona.
Una persona que te haya marcado o lo siga haciendo.
Pues yo no tengo una persona, sería una amalgama de varias personas con las que me he rodeado y he estado trabajando o conviviendo durante los últimos años.
Mi madre, carácter fuerte.
Un recuerdo.
Un recuerdo es las horas pasadas leyendo libros durante mi infancia y adolescencia.
Sin duda, Kilimanjaro, el verano pasado.
Un libro.
100 años de soledad.
Khaled Hosseini, Cometas en el cielo.
Una película.
La vida de Brian.
La vida, pero otra. La vida es bella, Roberto Benigni.
Una canción.
Let it be.
Heroes, David Bowie.
Tu lugar preferido en el mundo.
París.
Mi región, la Liguria.
Un desafío personal.
Saber manejar los tiempos y ponerme límites.
No enfadarme cuando juega tenis.
Un deseo.
Rodearme de personas que me hagan crecer.
Paz en Gaza e Ucrania.
Estás escuchando Revisado por Pares.
Ya lo veis, conocemos un poquito más de Marisa y de Paolo. Vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos del Kilimanjaro, de 100 años de soledad, de obras maestras, de la música, del cine, de esos deseos y desafíos personales de los dos protagonistas de nuestro espacio. Pero comenzamos con esa primera pregunta que siempre hacemos en primera persona. Y Paolo, en este caso, tú nos decías que quien más te ha marcado es tu madre.
Sí, un carácter fuerte. Se ha quedado sola que yo tenía 5 años. Siempre ha puesto delante el sentido del deber, siempre me lo ha repetido, el deber antes del placer. Y sigue marcándome a sus 90 años, dándome consejos también cuando no se lo pido, diciéndome lo que no hago bien según su criterio. Y enseñándome que, nonostante tenga problemas, por ejemplo, de movilidad, el sentido de deber estaba por encima, tenía que ir a votar por los referéndums que hemos tenido ahora en Italia, en fin. Uh-huh. Un ejemplo con su lado positivo, a veces demasiado fuerte como carácter, pero un ejemplo.
Y en tu caso, Marisa, es una amalgama de personas las que te han marcado y configuran, no sé si, a la persona de Marisa Carrió.
Exacto, eso es. En mi caso, a lo mejor hay personas que me han influido más que otras, pero en general yo creo que son varias personas que me han transmitido valores o formas de vivir o de actuar que han ido marcándome y he ido cambiando a lo largo de los años.
Y nos vamos a ir a Kilimanjaro. Un recuerdo, pero es un recuerdo de hace un año. ¿Te marcó ese viaje?
Hombre, es un reto que tenía pendiente. A mí me gusta la montaña, pero subir a Kilimanjaro no ha sido, como se suele decir, moco de pavo. Y no estaba tan seguro luego de poderlo contar. Aquí lo estoy contando. Quiere decir, no solo he subido, pero he conseguido bajar. Y a partir de los 5.000 es un reto. Te falta el oxígeno y no es fácil.
Teníamos en este mismo programa, hace unas semanas, a otra compañera, amante de la montaña también, y hacíamos un símil. Paolo, si la montaña o afrontar una cima como el Kilimanjaro es muy parecido también a afrontar la I+D, a afrontar la carrera de la investigación.
Hombre, a veces nos falta algo de oxígeno también a nosotros. Dicho de otra manera, fondos, por ejemplo, que son el oxígeno que nos permite luego contratar investigadores. Y es un reto, sin duda. Entonces creo que sea un buen entrenamiento. Por eso sigo aquí, no me he jubilado todavía, porque me he ido a entrenar al Kilimanjaro.
Y nos vamos, en tu caso, Marisa, a la adolescencia. A recuerdos tuyos, leyendo libros que también te han marcado.
Sí, exacto. Ahí es cuando empezó, creo yo, esa curiosidad que tengo por saber de qué forma nos comunicamos, de qué forma escribimos, cómo puedes hacer que los demás sigan el hilo de lo que tú estás diciendo o que algún libro te apasione, te encante y que otros no. Entonces, todo eso me ha marcado bastante.
¿Y cuándo leíste, no sé si por primera vez, porque ha habido otras sucesivas, 100 años de soledad, Marisa?
Pues ya hace algunos años, ya no fue ayer. Y la verdad es que me impactó esa manera de contar una realidad paralela, que yo creo que también a veces en la universidad lo vivimos, porque estamos viviendo aquí y estamos pidiendo proyectos, estamos trabajando, estamos investigando. Y a veces también hay que ver un poco lo que transmitimos a la sociedad y qué proyección damos a los demás. Creo que para mí el 100 años de soledad es esa visión bucólica que puede tener otra gente de lo que pasa en la universidad, pero que en realidad luego es otra.
¿Y Cometas en el cielo, de quién es, Paolo?
Es de Khaled Hosseini, un afgano que ha tenido que dejar, como muchos, por desgracia, su país. Es un libro que te atrapa. Yo me acuerdo de que algo falló en el metro de Valencia. Estaba ahí parado, toda la gente enfadada, y yo estaba leyendo este libro el tiempo no pasaba.
No pasaba.
Es un libro que atrapa, lo aconsejo, es una maravilla.
Y vamos a hablar ahora de la vida, en este caso de la vida de Brian y de la vida que nos hizo disfrutar Roberto Benigni. Posiblemente sean dos obras de referencia totalmente antagónicas, pero que te enganchan a la vida directamente, Marisa.
Sí, yo considero que es eso lo que un poco que te gusta de esas películas, ¿no? Que en el caso de la vida de Brian, la manera en que se reinterpreta la realidad, también para mí fue fascinante.
Es una obra maestra, yo. Y la ves una otra
exacto,
vez y otra
y
vez y otra vez.
Veces y continúa gustándome. Y si la vuelvo a ver, no pasa nada. Siempre hay detalles en las que me fijo. Mira cómo que ha dicho eso, mira lo que ha hecho. La verdad es que sí.
Y en La vida es bella, de Benigni, Paolo, el ejemplo del padre en este caso es insuperable también.
Bueno, lo que creo que ha sido insuperable es que en una misma película te pasas la primera parte que te ríes.
Riendo,
que no puedes,
llorando como...
Y la segunda, claro, toca un tema tan sensible y de una manera tan delicada. No sé, para mí es una obra maestra, sin duda.
Y hablamos de los Beatles. Marisa, ¿solo Let It Be o alguna otra?
Me gustan en general todas las canciones, pero esa me gusta porque es como a veces lo que yo pienso internamente y digo, déjalo estar y ya está. Eso es lo que dice la canción.
¿Y Heroes es la banda sonora de la investigación también, Paolo?
Podría ser. Hombre, a mí siempre me ha gustado David Bowie, que me imagino que por desgracia la nueva generación no sabe ni quién es, y porque también he sido algo rebelde, digamos así. Los que me conocen me dicen, ah, sí, algo se nota, pero bueno, no es verdad, porque ahora soy prácticamente una balsa de aceite. Pero sí, te da una carga y hay que luchar en la vida. Como dice, aunque en un contexto diferente, ¿no? Uh-huh. Cerca del muro de Berlín, la canción de David Bowie, en la vida, en la investigación y todo, no hay que rendirse, nunca.
Descríbenos la Liguria.
La Liguria, mi región, entre el mar y la montaña, de ahí la pasión también por la montaña, para quien le guste también hacer trekking, es una maravilla. Concretamente Camogli, donde... mi madre se ha mudado desde hace unos 20 años, es una perla, cerca de Portofino, que a lo mejor se conoce más, uh-huh. Muy bonito.
¿Y por qué París?
Porque yo soy urbanita, entonces uh-huh. Como urbanita, como buena urbanita, la verdad es que París es una de las ciudades que siempre que voy descubro un lugar especial, diferente. También me encanta la vida esta de los parisinos que se sientan en las cafeterías mirando quién pasa por la calle. Esa forma de vivir relajada, como relajada. Me encanta.
¿Y es fácil ser consciente de que hemos de ponernos límites, que el tiempo... ¿Cuál es ese desafío al que aludías, Marisa?
Pues me refiero a planificar... Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Porque muchas veces sin querer, porque como todo... No, yo lo haré, yo lo voy a estar... Uh-huh. Y cuando estás haciéndolo, dices, pero qué estresado hoy. Y eso es lo que yo creo
que... Hay que ponerse límites,
muchas
¿no?
veces hay que poner un límite, no un límite negativo.
No.
Hacer las cosas que nos apetecen. Pero por otro lado, creo que tenemos que saber gestionar los tiempos. Uh-huh. A mí eso me cuesta.
Y no enfadarse tanto.
Sí, este es un desafío personal perdido. Bueno, soy competitivo uh-huh. y hay que serlo en la vida en general, en la investigación, claro. Y claro, si no eres además buen jugador de tenis y eres competitivo, no te gusta perder, es un cóctel explosivo.
¿Viste el Alcaraz? ¿Viste la final?
Hombre, sí. Ahí el corazón partido. Además, estaba en Italia, pero yo estaba por Alcaraz. Entonces, como que mis amigos me miraban un poco. No de bueno.
¿Te levantaste del sofá en esas 5 horas y media de partido?
Ah, sí.
Yo he de confesar que no.
Bueno, pero se ve que a ti la próstata te funciona bien, claro.
Pues conocemos un poquito más a Paolo y a Marisa. Son dos investigadores, dos compañeros de esta universidad, de quien hemos hablado en otras ocasiones, de su trabajo en los laboratorios, de quien conocemos ese lado más personal, pero ahora vamos a ir un poquito atrás para preguntaros por qué precisamente Marisa y Paolo sois investigadores, por qué Marisa Carrió es investigadora.
Yo creo que la base es la curiosidad. Yo soy una persona muy curiosa. Me gusta saber las cosas y por qué suceden, la causa. Y yo creo que todo nace ahí. Y con el tiempo te vas curtiendo, vas viendo de qué manera puedes extraer todo el conocimiento, todo el método que utilizas y tal, pero principalmente para mí la base, mi base es la curiosidad.
Debe ser la de cualquier investigador, ¿no? Entiendo.
Sí, aunque me imagino que aquí hay que ser sinceros, ¿no?
Siempre.
Entonces, digamos que he aterrizado en el mundo de la investigación de casualidad. Uh-huh. Digamos así, porque yo acompañaba estudiantes de instituto italiano, estudiantes italianos de instituto a Irlanda, me enamoré del país, luego cuando acabé la carrera en Italia pedí una beca y al ir a Irlanda se me dijo que bueno, tenía pagado los impuestos para hacer el doctorado y uh-huh. así empecé.
¿Y cómo llegas a esta universidad, Paolo?
Otra vez, hay que ser sincero, me imagino.
Claro que sí.
Entonces, por una mujer. Uh-huh. Hubiera podido acabar aquí como en China, pero acabé aquí, sí.
El amor te trajo hasta la UPV, básicamente.
Exactamente. Me enamoré de la UPV, la mujer es ella.
¿En qué trabaja Marisa Carrió?
Actualmente, pues en este caso, Paolo y yo pues estamos conectados en ese sentido porque estamos un poco analizando el tema de las redes sociales, el lenguaje en las redes sociales. Y en la actualidad estamos realizando un proyecto sobre el tema de las diferencias que existen en las redes sociales entre hombres y mujeres. Anteriormente hemos estado hablando de la agresividad y ahora estamos, vamos a enfocar también hacia otros aspectos que podemos identificar dentro de la comunicación en las redes sociales.
¿Hay mucha diferencia en esa comunicación, hombres-mujeres, en ese ámbito?
Sí que lo hay, y sobre todo hay hacia las mujeres. Porque claro, cuando alguien comenta algo, no puedes saber muchas veces si es un hombre o una mujer, pero sí que sabes que si el receptor, por ejemplo, es una política o un político, ahí sí que estamos identificando diferencias.
¿Cómo descubrís, vamos a explicar, cómo es el proceso de establecer ciertos patrones para ese análisis que hacéis de las redes sociales? Y así explicamos un poquito más en qué trabajáis.
Bueno, claro, nosotros abordamos el problema desde una perspectiva de la inteligencia artificial, aplicando estos modelos de los cuales hoy en día no se hace otra cosa que hablar de ellos, ¿no? Y aplicado al tema concretamente del sexismo en texto, en memes, en videos de TikTok, y también al tema de la desinformación.
¿Y ese sexismo va increciendo, Marisa?
Sí, bueno, Pablo está diciendo que sí con la cabeza.
Bueno, yo os puedo contar en función de mi experiencia. Conjuntamente con unos compañeros de la UNED hemos estado organizando una tarea de evaluación automática de estos sistemas para identificar sexismo, como decía antes, en textos de X, en memes, en vídeos de TikTok. Y lo que hemos notado, claro, hay que antes etiquetar estos ejemplos, ¿no? Como sexista o no, estos memes, estos vídeos de TikTok. Y hay que tener anotadores de diferentes edades. Y lo que hemos notado es que los jóvenes ven menos sexismo en comparación, no digo al grupo de mayor edad, pero al grupo de los treintañeros, cuarentañeros.
Los jóvenes ven menos sexismo, que no significa que haya menos sexismo.
No, identifican.
O sea, detrás de esa conclusión hay un problema social,
claro, claro,
y educativo.
Sí.
Normalizan
justamente
el sexismo.
Exacto, sí.
Ese es el problema. La verdad es que es muy interesante. El tema del análisis de la comunicación en las redes sociales te permite ver una forma de la vida de la sociedad, ¿no? Que a lo mejor desde fuera no tenemos esa percepción, pero cuando empiezas a analizar y a extraer resultados, te das cuenta de que vivimos, pues como lo de 100 años de soledad, como en un mundo paralelo.
Si echáis la vista atrás también, ¿volveríais a elegir este camino, Pablo?
Yo, Marisa, sin dudarlo.
¿De investigación?
Sin dudarlo.
¿Y cómo habéis llegado a la investigación en la que trabajáis actualmente? ¿Cómo habéis llegado ahora mismo a analizar esos patrones en las redes sociales? ¿Cuál ha sido vuestra evolución? Porque, obviamente, la propia comunicación ha ido evolucionando. Hace unos años no hablábamos de desinformación. Hace unos años no hablábamos, pero lo había, de sexismo en la comunicación. ¿Cuál ha sido ese camino?
En mi caso, yo partía de lo que es el análisis del discurso académico, de artículos de investigación, etcétera, y fue durante el COVID cuando yo me di cuenta de que en realidad la comunicación real, la forma en que evoluciona la lengua, se está observando, se observa en las redes sociales. Y ello fue lo que me impulsó a empezar a investigar sobre este tema y un poco aplicando los modelos que yo aplicaba en el discurso académico, cambiarlos, ampliarlos y ver si se repetían en las redes sociales. Entonces fue ese el cambio y ver sobre todo que lo importante que son las redes sociales ante una crisis como fue la del COVID, que ahí pues era el único sitio donde la gente podía comunicarse o podías enterarte de muchas noticias que no te enterabas. Entonces creo que las redes sociales es como la inteligencia artificial. Están ahí y han de estar porque son necesarias. Pueden ser más desinformadoras o más agresivas, menos agresivas, pero es una realidad que nosotros, el ser humano, por eso a mí me encanta el tema de la investigación de la comunicación, porque es fascinante ver cómo evoluciona, cómo cambia, cómo vamos incorporando nuevas formas de comunicación y lo vemos como algo normal, como utilizar el WhatsApp, utilizar las redes sociales. Eso hace 30 años No, ni lo pensábamos. Sin embargo, ahora lo vemos como normal. Entonces, eso es lo que más me fascina y ver cómo el ser humano se comunica y va cambiando de forma de comunicarse dependiendo del medio y dependiendo de la forma y de lo que le interesa transmitir.
Decías la posibilidad de informarse, de enterarse y el riesgo de caer en la desinformación también,
sí,
Pablo.
Sí, justamente. Estos son los dos grandes retos. El mensaje es agresivo, sexista, etcétera, y la desinformación. Lo hemos visto justo durante, por desgracia, lo que ha ocurrido aquí en Valencia, ¿no? Con la Dana. Como algunos personajes, no sé ni cómo llamarles, se han aprovechado de nuestras emociones, ¿no? Nuestra debilidad en un momento tan triste para difundir bulos. Bulos acerca de la cantidad de muertos, acerca de la presa que estaba a punto de romperse, uh-huh, en TikTok, sobre todo porque podían jugar también con elementos como las imágenes, la voz.
¿Y la investigación puede combatir esta realidad? Porque es una realidad.
Bueno, es nuestro papel. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un monitoreo de lo que pasa en las redes sociales. Uh-huh. Y también yo, por ejemplo, con mis estudiantes de tercero de ciencia de datos, los hago participar en esta tarea que organizamos cada año sobre sexismo, uh-huh, porque también es una manera para que ellos reflexionen sobre el problema. No digo de cambiarle su opinión, pero por lo menos que estén al tanto, que lean algunos tweets, que lo piensen dos veces antes de escribir ciertos comentarios. Creo que es importante.
Vamos a ampliar un poquito el foco en este caso. ¿Es fácil investigar en España, Marisa?
Conseguir financiación es el reto, es el gran reto, ya lo he comentado antes.
Esos fondos,
Paolo,
¿no?
Esos fondos.
Para poder respirar.
Porque a veces no está claro qué es lo que se prima, ¿no? Qué es lo que, importante, qué es lo que se quiere transmitir a la universidad, se quiere un tipo de investigación más teórica. A veces parece, cuando ves que algunos proyectos los han aprobado, otros los han desestimado, a veces no se entiende. Uh-huh. Y también yo considero que España no apuesta suficiente por la investigación. Apuesta por otros capítulos económicos que también el gobierno...
Que dejan relegada a la I+D, efectivamente.
Sí, para gente como nosotros que colaboras con compañeros a nivel internacional, muchas veces te das cuenta, como en otros países, sin ir muy lejos, tengo compañeros en Alemania, reciben fondos que nosotros no recibimos. Entonces, como que... No es, no se juega...
No competimos con las mismas reglas, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Jugamos en la misma liga, pero...
Pero no con las mismas normas.
Exacto. Uh-huh.
Si tuvierais que dar un consejo, y estamos llegando ya casi al final de este programa, que lo vamos a hacer retomando la última de las preguntas del primer bloque, que es el deseo. Pero antes de ello, si tuvierais que dar un consejo a jóvenes... que quieran ser como Marisa Carrió o como Paolo Rosso, es decir, que quieran dedicarse a este bonito mundo de la investigación, ¿cuál sería?
Considero que uno de los aspectos importantes es que se sepa que esto es una carrera de fondo y que te tiene que apasionar, sobre uh-huh. todo la investigación, el querer conocer, el querer saber, el tener esa curiosidad que yo aludí al principio. Y creo que si es así, luego no te pesa nada. Lo haces porque te lo pasas bien, en el fondo.
Sí, no quiero ser pesimista, pero digamos que he visto demasiado jóvenes luego que han acabado, se los hemos regalado en bandeja a coste cero a pues, países cercanos, porque aquí no han encontrado, digamos, el hueco que se hubiera merecido, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, hay que insistir, hay que luchar, pero también hay que estar abierto a eventuales oportunidades que puedan nacer al extranjero, porque a veces uno acaba en el extranjero por amor, pero a veces por trabajo, por obligación.
Y decíamos, y vamos a cerrar este revisado por pares volviendo a esa pregunta de final del primer bloque en la que os pedía que nos dijerais un deseo, que nos transmitierais un deseo. En el caso de Marisa, su deseo era rodearse de personas que te hagan sentir bien cada día. De nuevo, volvemos a la importancia de esa amalgama de personas que configuran el día a día o la vida de Marisa.
Exacto, pues una de ellas es Paolo, por ejemplo. Uh-huh. Hemos coincidido en unos actos, hemos estado en congresos, él ha estado en un congreso que organizamos también aquí en la universidad, y yo creo que eso es lo importante. Al final es, si tú te rodeas de personas que tienen ese lado positivo de la vida, tú también estás bien.
Uh-huh. Y quería cerrar, Paolo.
No, lógicamente Marisa hablaba de mi faceta como investigador. No me ha visto nunca jugar a tenis, por eso lo dice.
Y quería cerrar el programa con un deseo, que es...
No obstante nosotros estemos encerrados en nuestro despacho a investigar, uno no se puede aislar del todo de lo que pasa, y no hay que hacerlo, ¿no?, en el mundo. Entonces, demasiado triste ver lo que está pasando cerca de Europa, en el Mediterráneo, Gaza, Ucrania. Entonces, el deseo que... Bueno, creo que sea más fácil que nos den más fondo en España para la investigación, de ver esta guerra por fin acabar, que el mundo viva en paz. Pero bueno, el deseo tiene que estar.
Esperemos que en algún momento lo veamos. Paolo Rosso, Marisa Carrió, ha sido un placer compartir con vosotros estos minutos, como siempre, conociendo un poco más el día a día de nuestros compañeros y compañeras investigadoras e investigadores de nuestra universidad, hablando, como no, de ciencia, de sexismo, de desinformación, de redes sociales, y seguiremos hablando de ello. Seguro, no sé si en estos micros, a través de los medios, haciendo, al fin y al cabo, divulgación científica de la que los dos sois un gran estandarte de esta universidad. Los dos, mil gracias.
Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.
Hasta aquí este revisado por pares de hoy, en el que nos han acompañado Paolo y Marisa. Volvemos a escucharnos en una próxima entrega que, como esta y como todas, contará con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Hasta esa próxima entrega. ¡Sé felices!
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.